Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de una serie de cuestiones sociales ligadas sobre todo a temas relacionados con el crecimiento urbano, a temas relacionados con las migraciones y demás, enclavados dentro del espacio del mundo chino. Y muy concretamente estas grandes migraciones que se han venido dando en estas últimas décadas de personas que desde el mundo rural se han desplazado a los grandes núcleos urbanos de China, ¿no? Lo vamos a hacer, vamos a adentrarnos en ese mundo, vamos a adentrarnos en esta cuestión a través de un libro, a través de una novelita que se acaba de publicar en España y que es muy interesante porque creo que es posiblemente la primera vez que nos llega literatura china que nos habla o que pone, digamos, en el foco a todas esas personas que están en las ciudades chinas, que forman parte de la población de muchas de estas pequeñas ciudades chinas, pero que más allá de enfocar, digamos, la parte luminosa de todas estas ciudades, pone el foco o nos cuenta las historias precisamente de estas personas, de las personas que han migrado, que están migrando desde zonas rurales a las grandes ciudades, muy centrado sobre todo también en los jóvenes, y nos habla sobre todo de esa población, de lo que se viene a llamar en China la población flotante, una población que diciéndolo así con un lenguaje que podamos entender todos, vendría a ser algo así como una población que están en las ciudades de una manera no muy formal, digamos, de una manera que podríamos considerar que no tienen papeles básicamente, ¿no?, para estar en las ciudades. En China hay un sistema del que ya hemos hablado, que muy seguramente conocéis, en el que, bueno, hay un registro que va por ciudades, es decir, cada persona tiene derecho, digamos, a vivir en una ciudad si tiene el papel que le permite vivir en esa ciudad. Eso le da acceso a los servicios públicos y de sociales y todas estas cosas, de que sus hijos puedan ir al colegio, a los servicios de salud y todo esto, ¿no? La cuestión está en que, sobre todo en las grandes ciudades, hay muchísima gente que no tiene esos papeles que parece no son tan fáciles de conseguir generalmente, ¿no? Requieren mucha complicación y sobre todo dependiendo en qué ciudad, hay ciudades en las que es relativamente fácil y ciudades, por ejemplo, como Pekín, en donde siempre ha sido muy, muy difícil conseguir esos papeles oficiales, ¿no? Ese pasaporte, o como queramos traducir, es un juego que se llama en China, pero es una especie, pues eso, como una especie de pasaporte, una especie de identidad que te da derecho a tener el acceso a casi todo lo que hay en esas ciudades, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que os estoy diciendo, ¿no? Este libro que se acaba de publicar, que se llama Historias del Extrarradio, cuyo autor es Su Zhenchen, nos adentra en la historia de cuatro chavales, principalmente, que viven en uno de esos suburbios a las afueras de Pekín y que forman parte de esa población flotante, ¿no? Es muy interesante porque, como os digo, nos da pie a hablar de muchas cuestiones relacionadas con todo eso, ¿no? Con la vida de todas estas personas que forman parte también de las ciudades chinas y que son también fundamentales en gran medida en mucho del desarrollo que ha venido teniendo el gran desarrollo social, el gran desarrollo urbano, porque llevan a cabo en muchas ocasiones trabajos que quizá se salen de, como os decía antes, de esa parte luminosa, pero trabajos que son los que han sustentado en muchas ocasiones, pues eso, ¿no? Muchos de ellos trabajan, por ejemplo, tradicionalmente en la construcción, ¿no? Muchos de ellos han sido los trabajadores que han levantado muchas de estas grandes ciudades, muchos de estos grandes barrios que ahora aparecen y vemos por todos lados, ¿no? Como esos las imágenes de la gran modernidad de China y demás, ¿no? Vamos a adentrarnos, como digo, en varias cuestiones. Vamos a tratarlo a través de este libro que os comento. Y lo haremos con calma. En primer lugar, vamos a escuchar un poquito de música para ir entrando en ambiente y enseguida estoy con vosotros. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar otra tarde de martes en Ojos de Oriental. We'll be right back. La cabeza me iba a estallar. Sentí que un pájaro claro echaba a volar desde el interior de mi sesera. Su cuerpo metalizado me atravesaba el cráneo, y sus alas se hacían más y más anchas a medida que se batían despidiendo destellos plateados bajo el último sol de la tarde. En caso de dirigirse hacia el oeste, vería casas, campos yermos, la desolación del quinto y el sexto anillo, y más allá las colinas del oeste. Pasadas estas se perdería de vista. Si emprendiera el camino del este se toparía con bloques de pisos y avenidas, como montes los primeros y estrechos valles las segundas, atestados de ríos de coches y peatones. A vista de pájaro, Pekín era tan inmensa que parecía no acabar nunca. Cortaba la respiración y el ave volaba y volaba, fulgurante. Así empieza este libro que os comentaba, ¿no? Este libro, Historias de la Extrarradio, de Su Zhenzhen. Un libro que está centrado y ambientado en la ciudad de Pekín, pero, como os decía antes, en los suburbios, en el extrarradio de la ciudad, en esas zonas que quedan generalmente fuera de, bueno, de las imágenes, del mundo turístico y todo esto, ¿no? Unas zonas en las que se desarrolla mucha vida y en donde hay mucha de la historia, bueno, de la historia real, ¿no? De la historia que tiene que ver con el desarrollo, como os decía antes, social, urbano, el desarrollo en muchos aspectos de todo lo que viene siendo China en estas últimas décadas, ¿no? Ya sabemos mucho de ese desarrollo, de estas historias que vienen, bueno, siempre hemos visto, sobre todo ya desde hace ya algún tiempo, esa vida de las personas que iban a trabajar a las fábricas y todo esto, ¿no? Esto va un poco por otro lado, porque estamos hablando ya de sobre todo en una cosa que se viene dando desde hace un par de décadas, y que son, bueno, sobre todo son la población joven, ¿no? Como la población joven, nacida sobre todo en zonas más periféricas, en zonas rurales, en zonas alejadas de estos núcleos urbanos, vieron o han visto una especie de faro de luz en muchas de estas ciudades, en muchas de estas grandes ciudades chinas, ¿no? Y muy especialmente, aquí vamos a hablar sobre todo, muy especialmente del caso de Pekín, que es en el que se centra este libro, Historias del Extrarradio, porque Pekín ha sido, digamos, ahora quizá ya no lo es tanto, pero ha sido de forma tradicional en estas últimas décadas uno de los grandes faros, digamos, que atraía el interés de, sobre todo, de los jóvenes, ¿no? Que llamaba a toda esa población joven a querer ir hacia Pekín, porque, bueno, digamos que era un poco la capital de China, evidentemente, pero era un poco esa gran ciudad en la que podrían abrirse o se podrían buscar muchas oportunidades, podrían buscarse la vida, soñar con hacer algo que bueno, con que les interesara hacer, con tener una vida mejor, con ganar mucho dinero, todas estas cosas, ¿no? Evidentemente esto no era tan sencillo, es decir, esto ni era tan sencillo ni lo sigue siendo ahora. Esto generaba muchísima población de otras provincias, de otros lugares, que tendía a ir hacia Pekín. De hecho, es verdad que esto ya son datos actuales, es decir, pero de hecho a día de hoy Pekín, la cifra oficial de habitantes de Pekín a día de hoy ronda los 21 millones, 22 millones aproximadamente, ¿vale? De esos 22 millones se estima que cerca del 40%, 30 y pico, 40% son personas que proceden de otros lugares de Pekín. Y en esto estamos hablando de población registrada, de población, como os decía antes al inicio, que tienen, digamos, el papel, el juego que les permite ser oficialmente ciudadanos de Pekín. Pero más allá de esto está toda esa población flotante que se encuentra en una especie de limbo legal, que se estima que hay que sumar a esos 22 millones aproximados que tiene oficialmente Pekín, hay que sumarle aproximadamente, se considera que entre unos 8 o 10 millones más de personas que podrían estar dentro de esa población flotante, ¿no? Como os digo, esto más o menos son datos más actuales que han ido variando con el paso de los años, ¿no? Pekín es una de estas grandes megaciudades. Como os decía, ha atraído la atención porque, bueno, se consideraba que era un espacio en el que podía haber nuevas oportunidades. Las universidades de Pekín siempre han sido muy prestigiosas y muchas de las más demandadas de China para tratar de acceder a esas universidades. Eso no solo se buscaba de cara a tener espacios también, como os decía, de posible avance social, avance económico, como queramos, ¿no? Sino que en muchas ocasiones mucha gente también busca o ha buscado ir a Pekín, a estudiar a Pekín, para poder conseguir precisamente este papel que os decía, un poco, ¿no? Porque si conseguías acceder a una universidad de Pekín, pues ahí ya tenías una posibilidad de conseguir esa, bueno, ese papel, ¿no? Bueno, evidentemente no toda esta gente que iba a Pekín iba para estudiar, y mucho menos esta población flotante, ¿no? Mucha gente es gente que procedía de zonas interiores, de otras provincias de China, de zonas rurales, que iban a Pekín a ganarse la vida, básicamente, ¿no? Y esto es lo que nos cuenta sobre todo esta Historias del Extrarradio, ¿no? La Historias del Extrarradio, este libro que os comentaba, pone la visión en cuatro chavales, en cuatro chicos, aunque el narrador es uno de ellos. Pero digamos que son cuatro chicos muy jovencitos, el narrador es un chaval de 17 años, que animados también un poco por su familia han decidido marcharse a Pekín a tratar de ganarse la vida, en busca también un poco de los sueños, de hacer, bueno, de conseguir un buen trabajo, una buena vida, todo esto, ¿no? El problema es que, claro, como os decía, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y los chavales viven en una zona de la periferia, en una casita de la periferia, comparten un espacio muy pequeñito en donde viven los cuatro, en dos camas que son literas, en una habitación básicamente, ¿no? Y lo bueno que tienen es que el lugar en el que viven, el edificio en el que viven, que no es demasiado alto, tiene una azotea a la que pueden subir y salir, ¿no? Y se pasan la vida, el día, en la azotea jugando las cartas y demás, ¿no? Muchos de los sueños, como os decía, que tienen estos chavales, luego al llegar a la realidad se transforman un poco en nada, ¿no? Porque todos ellos están trabajando de forma bastante turbia, digamos así, ¿no? Con el tío de uno de los personajes, ¿no? Que tiene un negocio que podemos considerar, bueno, eso, ¿no? Bastante turbio, y van pegando publicidad por las calles por la noche para que no les vea nadie y demás, ¿no? Para tratar de atraer gente hacia el negocio que tiene esta persona, ¿no? El libro nos narra muy interesantemente un poco todo eso, ¿no? El libro está formado por capítulos pequeños que funcionan como pequeños relatos, cada uno de ellos, pero que digamos que unidos y juntos forman una pequeña, ¿no? Bueno, forman una novela, ¿no? Una novela particular, porque como os digo, cada capítulo es autoconclusivo en realidad, ¿no? Y es una cosa muy interesante también ese juego formal o ese juego que se establece ahí literario, muy interesante, ¿no? Todos los protagonistas, todas las personas que van apareciendo a lo largo de los capítulos, a lo largo de los relatos, son personas que forman parte de ese mundo del extrarradio, son personas que forman parte de ese, en la mayoría de los casos, de esa población flotante, ¿no? Personas que vienen de los pueblos, que tratan de ganarse la vida vendiendo fruta con sus puestos o con su pequeño carro motorizado por las calles de la ciudad, vendiendo vendedores ambulantes, personas que tratan de llevar adelante algún tipo de negocio un poco, bueno, así, ¿no? Particular, personas que acuden a Pekín persiguiendo, pues uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Ha ido a Pekín simplemente porque quiere ver nevar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, son muchas historias, ¿no? Muchas historias que se van cruzando y que siempre a través de estos personajes que os comentaba, de estos chicos, pero que nos dan, como parece todo, como una cosa muy cotidiana, diaria, una cosa, unos chavales del extrarradio que se pasan el día jugando a las cartas, bebiendo cerveza, que trabajan por la noche, que tratan de ganarse la vida como buenamente pueden, ¿no? Pero tiene todo un reverso un tanto, no sé si decir tenebroso, sino un tanto más bien violento, ¿no? El libro tiene un elemento muy interesante que recuerda, por ejemplo, a algunas de las cosas o a alguno del cine, sobre todo me viene a la cabeza el cine de Jia Tianke, que siempre, aunque cuenta unas historias, en esas historias siempre hay una presencia muy potente de personajes de este tipo. Y me recuerda un poco también a la película, aquella película Un toque de violencia, una película muy interesante, ¿no? En donde parece que dentro de esa cotidianidad hay algo que está ahí como que quiere estallar y acaba estallando en forma de violencia en algunas ocasiones, ¿no? Y eso lo encontramos en casi todos los relatos que forman parte de esta novela de Historias del Extrarradio, ¿no? Y es también, bueno, un planteamiento muy interesante de cómo toda esa población vive en una situación, pues, que como os digo, a veces se queda fuera de los focos, y una situación muy límite, ¿no? En situaciones tremendas, por ejemplo, nos cuenta una de los relatos, nos cuenta cómo alguna de estas personas, alguna familia, ¿no?, se acaban instalando incluso en el patio en el que viven estos chicos, que viven ya en una casa mínima, con una habitación en la que viven los cuatro. Hay un pequeño patio dentro de ese edificio y hay gente que acaba haciendo, los caseros y demás acaban haciendo, acaban usando el patio también como una vivienda para familias, acaban haciendo como una especie de caseto en el patio y allí se acomoda, o se le da habitación, se le da espacio de vida a una familia, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto nos habla también de estas cuestiones relacionadas con el tema de la vivienda en Pekín. Un tema tremendamente complejo. Pekín es una ciudad cara desde el punto de vista de la vivienda, de comprar vivienda, ni digamos, de alquilar, y también carísima. Y esto, por ejemplo, en los personajes estos que os comento, que vienen desde las zonas rurales, pues genera que en muchas ocasiones acaben, pues eso, ¿no?, en una habitación varias personas viviendo o en una especie de habitáculos que no cumplen con ningún tipo de requisito legal para ser espacios habitables y no acaba viviendo la gente, ¿no? De hecho, en uno de los relatos vemos cómo hay una serie de redadas policiales que precintan, tiran abajo muchos de estos lugares en los que viven estas personas, por eso, ¿no? Porque considera que no cumplen y demás. Esto es una cosa real, es decir, esto es una cosa que ha pasado, que viene pasando, ¿no? Sobre todo en el desarrollo urbano que ha tenido Pekín en estos últimos años, en esta última década, hemos visto como muchos de esos barrios de extrarradio se desalojaba literalmente a mucha de la gente que vivía allí, se les echaba abajo las casas, ¿no? Porque eran espacios, pues eso, ¿no?, en muchas ocasiones que no cumplían ningún tipo de requisito habitable. Y en muchas ocasiones eso ha generado luego nuevos barrios, nuevas construcciones de edificios altos y de todo esto, ¿no? Pero ha sido una cuestión también muy relevante. En muchas ocasiones también se ha hecho esto precisamente relacionado con los problemas, ¿no?, con este tipo de problemas que encontramos también en este libro, que eran problemas que generaban, ¿no?, problemas de enfrentamientos, problemas de violentos en algunas de estas zonas, ¿no? Y se ha buscado un poco limpiar, digamos, esos extrarradios de una manera bastante drástica, que ha sido así, ¿no?, en muchas ocasiones, echando abajo esas casas, expulsando a la gente de allí y bueno, creando nuevos edificios, nuevos barrios totalmente nuevos, en donde las viviendas tienen ya de nuevo un precio por las nubes que ninguna de estas personas puede aspirar a vivir en ellas o a comprar o alquilar en absoluto, ¿no? Bueno, esto también ha resultado en una cosa que me parece muy relevante comentaros. Estamos hablando del caso de Pekín, ¿vale? Y es que esto es una cosa también acaba de salir hace poquito, hace nada, este último mes, algunos datos relacionados con el tema de la población de Pekín, y es el hecho de cómo estamos viendo que en estos últimos años la población de Pekín ha envejecido de una manera brutal. En el sentido de que Pekín ha dejado, digamos, de ser el gran faro al que quieren ir muchas de las personas de estos espacios rurales. Eso se ha diversificado con el auge de otras ciudades, como por ejemplo Shanghái, Shenzhen, Chongqing, ¿no? Digamos que mucha de la gente que tendría a ir hacia Pekín ya se ha dividido y unos van a un sitio, unos van a otro, con la creación de estas grandes ciudades. Pero también es cierto que en estas otras ciudades también se está generando esta misma problemática en muchos aspectos, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, ¿no?, con el precio de los alquileres, el precio de las viviendas, el precio de la vida, que la mayoría de esta gente no puede asumir, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que, como os decía, Pekín es una ciudad que está envejeciendo. La población oficial de Pekín cada vez es gente más mayor. Una cosa, estos datos que acaban de sacar y que acaban de salir recientemente nos hablan de que, por ejemplo, en esta última década el número de personas residentes de Pekín de entre 20 y 29 años se ha reducido prácticamente a la mitad. Esto es una cosa bastante bestia, es decir, estamos hablando, no ha sido una pequeña disminución, no, estamos hablando de que han pasado a ser la mitad, es decir, hace 10 años, en el año 2015-2016, estábamos hablando de que en Pekín había unos alrededor 4 o 5 millones aproximadamente de personas entre los 20 y los 29 años. Y estamos hablando de que a día de hoy ese número ha pasado a ser de 2 millones, en torno a 2 millones, 2 millones y medio como mucho, ¿no? Es una reducción brutal. A la vez, en ese mismo periodo de tiempo, el número de personas que ha pasado, personas mayores de 60 años que viven en Pekín, ha pasado de 3 millones y medio a más de 5 millones. También, ¿no? O sea, estamos viendo un aumento brutal, ¿no? Y esto nos habla también de una cosa muy relevante, ¿no? Y es que esas personas, sobre todo que ahora esas personas que ahora tienen más de 60 años, son las personas en muchas ocasiones que pudieron acceder a unas viviendas cuando los precios de esas viviendas todavía no eran unos precios excesivamente elevados, ¿no? Sin embargo, los jóvenes huyen despavoridos porque no pueden pagar los alquileres, porque no pueden sustentar o comprar en muchas ocasiones una vivienda, ¿no? En China hay una, sigue habiendo, ¿no?, una fuerza, sobre todo desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de las presiones familiares, ¿no?, para que los jóvenes tengan siempre su propia vivienda, una vivienda en propiedad, ¿no? Una cosa que evidentemente no se puede dar en todos los casos y mucho menos en las grandes ciudades, en donde los precios a día de hoy, como os digo, están tremendamente disparados, ¿no? Y esto está llevando, pues, ¿no?, a que muchos de estos jóvenes, como los protagonistas del libro que tenemos del que os estoy comentando, pues ya no tengan o ya no estén en Pekín. De hecho, incluso muchos de los que van a estudiar, una vez que acaban la carrera de Pekín, se van de Pekín, ¿no?, o de ciudades como esta, ¿no? Ya no se quedan, antes se quedaban, ahora ya no se quedan, entre otras cosas, porque es tremendamente difícil conseguir un trabajo con un sueldo suficiente como para poder mantener una vida, ¿no? Y eso a lo mejor sí que se puede conseguir en otras ciudades un poco más pequeñas, ¿no? Bueno, esto también genera, bueno, evidentemente es cierto que este tipo de ciudades que ya son muy grandes de por sí siguen recibiendo gente, ¿no? No son ciudades que se hagan más pequeñas, ¿no? En absoluto, siguen haciéndose más grandes. Entonces, en muchas ocasiones el hecho de que mucha de esta gente se acabe yendo también puede favorecer el hecho de que estas ciudades no acaben totalmente desbocadas y que mucha de esta población, que pasa de ser población rural a la población urbana, se reparta por diversas ciudades, pues es cierto, puede favorecer, ¿no? Puede favorecer cierto desarrollo en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, la situación es tremendamente, como os digo, compleja desde el punto de vista de acceso a muchas de estas cuestiones, ¿no? Del acceso a la vivienda, acceso a los alquileres y demás, ¿no? En el libro esto está presente en todo momento, como os digo, ¿no? Ellos viven en una habitación que comparten cuatro chavales, están todo el rato acogiendo a gente que llega, que los meten en la habitación, que los meten en el patio, que los meten no sé dónde, para que traten de salir adelante. Y bueno, está muy presente, como os digo, en esto, ¿no? Como os decía también, está muy presente todo ese tema de la población flotante. Todos estos protagonistas de la historia forman parte de esa población flotante. Y por eso muchas veces acaban teniendo que aceptar y teniendo que trabajar en trabajos que, bueno, pues están ahí rozando básicamente casi siempre la ilegalidad, ¿no? Y se ven envueltos en situaciones totalmente peligrosas, rocambolescas y que, bueno, pues generan, ¿no? Acaban generando, todo esto acaba generando, todo acaba llevando, una cosa acaba llevando a la otra, ¿no? Y está muy presente en este libro que os comento de historias de la extrarradio, ¿no? El autor, quería hablaros un poquito del autor, que, bueno, el autor del libro es Su Zhechen, y aunque aquí es un desconocido básicamente, ha llegado ahora con esta traducción que se ha hecho de este libro, publicado por Automática Editorial, una editorial que suele publicar literatura proveniente sobre todo de países, de este tipo de países, que está publicando cosas muy interesantes últimamente, desde hace ya algún tiempo. Este cuenta con la traducción de Belén Cuadramora, una de las traductoras habituales de Jean Lianquet, que también publica aquí en España Automática Editorial. Y en el caso de este autor, como os digo, es un autor que ya tiene un cierto renombre en China, es un autor que he conocido, que tiene, ha ido ganando premios relativamente importantes en estos últimos años a través de alguna de sus novelas, a través de sus relatos, ¿no? Él es profesor de lengua y literatura en la Universidad de Pekín. Y bueno, nos permite, como os digo, su estilo, que es un estilo bastante sobrio, pero bueno, muy interesante en cómo mezcla elementos del mundo tradicional con el nuevo mundo urbano, con el mundo de todas estas generaciones jóvenes. Bueno, nos lleva quizá, nos trae a, en este caso hasta España, con la traducción y con la publicación que se ha hecho del libro, una serie de personajes, una serie de cuestiones, una serie de elementos que él siempre tiene presentes en su literatura, pero que a nosotros aquí no nos habían llegado tanto, porque estamos más acostumbrados a que nos lleguen relatos o a que nos lleguen novelas o publicaciones chinas que están mucho más ambientadas en el mundo rural, que nos hablan más de un mundo más bueno, tradicional, con muchos de esos elementos que conforman esa China tradicional, ¿no? Pero no nos suele llegar tanto ese mundo urbano de la China más moderna, esos bueno, esas historias urbanas, ¿no? Que están en montones. De hecho, como os decía antes, a día de hoy China es un país que ha dejado de ser un país rural y a convertirse en un país urbano, y que nos faltan muchas ocasiones esas historias urbanas, ¿no? Y bueno, él nos las trae. Y además nos las trae poniendo el foco en esos personajes que casi siempre se quedan fuera de las historias, que son esos personajes que están un poco en el limbo social, como os decía antes, ¿no? Por eso es muy interesante y por eso creo que es, merece mucho la pena, si tenéis ocasión y si podéis, pues que consigáis o leáis este libro, ¿no? Porque si tenéis interés en el mundo de China, en lo que hay dentro de todo ese desarrollo urbano, ¿no? Que es tremendamente complejo todo lo que hay detrás de todo el gran desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano de la China moderna, hay muchísimos aspectos que evidentemente no podemos tratar en nuestro programita de 30 minutos, pero bueno, digamos que en estos pequeños relatos, con esos retazos que va saltando de aquí y de allí, con esas pequeñas historias que se van entrecruzando, nos da una visión muy interesante de toda esa población, ¿no? Que muchas veces se ha quedado fuera de los relatos, se ha quedado fuera de las historias, y que aquí la tenemos, aquí la encontramos, ¿no? Así que creo que merece mucho la pena acercarnos hasta ahí, sobre todo para adentrarnos en estas cuestiones, ¿no? Unas cuestiones que no aplican únicamente, como bien sabemos, aquí estamos hablando de Pekín, estamos hablando de China, pero podemos llevar esto, ¿no? Todo esto creo que a todos nos suena, porque creo que es una situación que ya está, sobre todo dentro de nuestro caso, dentro del mundo europeo, dentro del mundo occidental, conocemos perfectamente, ¿no? La situación de ese desarrollo urbano, de la expulsión, digamos, de los jóvenes, sobre todo de ese mercado inmobiliario, digamos, ¿no? La dificultad para poder pagar alquileres, unos precios desbocados, ya no digamos para poder comprar viviendas, ¿no? Y bueno, esa vida un poco que muchas veces está, digamos, en el limbo en muchos espacios, ¿no? En muchos espacios laborales y demás, ¿no? Bueno, es lo que nos encontramos aquí dentro de ese mundo chino, y como vemos, bueno, siempre, ¿no? Yo siempre lo digo, hay muchas cosas que parecen muy diferentes, hay muchas cosas que parece que culturalmente estamos a millones de kilómetros, o como queremos decir, pero en realidad nunca, o casi nunca es así. Es decir, todo está mucho más cerca y todo nos parecemos mucho más de lo que pensamos, y las realidades que se viven en unos lados y en otros son mucho más parecidas de lo que muchas veces creemos, ¿no? Así que nada, yo voy a dejar el programa aquí por hoy. Os animo a que os acerquéis a esta historia, a este libro, a Historias de la Extra Radio, para adentraros un poquito más en esto, ¿no? En todo ese mundo, en todo este mundo de las nuevas grandes ciudades chinas, de esta población flotante, de todo lo que hay detrás, en los trabajos que llevan a cabo, las formas de vivir, de salir adelante que llevan a cabo, en este caso, los protagonistas y aquellos con los que se cruzan, ¿no? Que nos dan una visión muy interesante, como os decía, de la sociedad china. Así que nada, el próximo martes nos tendréis aquí en Radio Universidad, como siempre, a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.